Entrando en esa última parte del capítulo 6, acabamos de considerar los tesoros del cielo. Revisando el contexto en Mateo 6 y 19. Dice, no hagáis tesoros en la tierra, donde la polilla y el orín corrompen, y donde ladrones minan y hurten, sino haceos tesoros en el cielo, donde ni la polilla ni el orín corrompen, y donde ladrones no minan ni hurten, porque donde esté vuestro tesoro, ahí estará también vuestro corazón. Una advertencia en contra del engaño de fijar a nuestros corazones en las cosas de este mundo, pensando cada vez menos en los asuntos de la eternidad. Después, en 6:22, estudiamos la semana pasada, la lámpara del cuerpo es el ojo, así que si tu ojo es bueno, todo tu cuerpo estará lleno de luz. Pero si tu ojo es maligno, todo tu cuerpo estará en tinieblas. Así que si la luz que en ti hay es tinieblas, ¿cuántas no serán las mismas tinieblas? Aprendimos que para muchos, aún dentro de la iglesia, sus corazones tratan de servir a dos señores. Como dice en versículo 24, ninguno puede servir a dos señores, porque o aborrecerá al uno y amará al otro, y estimará al uno y menospreciará al otro. No podéis servir a Dios y a las riquezas. El ojo maligno fue una perspectiva que trato de interpretar todo en términos de cosas materiales. Pero hay personas en la iglesia aún que tratan de servir estos dos señores y por tanto viven en conflicto porque están sirviendo dos dioses. Un dios que es el dios verdadero y el otro es el ídolo común de la mayoría de los incrédulos. Y ahora terminando el capítulo vamos a ver algunas de las consecuencias de vivir así con un corazón dividido. Versículo 25. Y recuerden, hermanos, estamos preparando a nuestros corazones por la Santa Cena. Por tanto, os digo, no afanéis por vuestra vida, qué habéis de comer o qué habéis de beber, ni por vuestro cuerpo, qué habéis de vestir. ¿No es la vida más que el alimento y el cuerpo más que el vestido? Cuando tú tienes las riquezas en el lugar de tu Dios, como tu ídolo, y vives en temor de ese Dios falso, vas a vivir en angustias. Vas a tener ansiedad por las cosas básicas, como la comida, la ropa, un lugar para vivir. Hermano, está bien hacer planes, está bien trabajar, orar, pedir ayuda. Lo que aquí está estrictamente condenado y prohibido es el hábito de vivir en un pánico, vivir en el afán, en la ansiedad, preocupando por sus necesidades básicas, como que ni tenía un Padre celestial supliendo todo, viviendo como que Cristo no era tu Salvador y Dios no era tu Padre celestial. Dice en capítulo 7 y versículo 7 aquí frente de nosotros, pedid y se os dará, buscad y hallaréis, llamad y se os abrirá. O abrirá. Muchos de ustedes tienen experiencia pidiendo a Dios y recibiendo una respuesta. Muchas veces es rápida, porque todo aquel que pide recibe, y el que busca hay, y el que llama se le abrirá. Y después da un ejemplo en 9. ¿Qué hombre hay de vosotros que si su hijo le pide pan, le dará una piedra? ¿O si le pide un pescado, le dará una serpiente? Pues si vosotros, siendo malos, sabéis dar buenas dádivas a vuestros hijos, ¿cuánto más vuestro Padre, que está en los cielos, dará buenas cosas a los que le piden? Pero si no quieres orar, si en vez de ser esto, si no quieres trabajar, si van a andar en temor, afanándose, angustiándose, irritados por el futuro, entonces está en pecado gravísimo. Dice que la vida es más que la ropa. La ropa, la comida, cosas necesarias, claro, pero Dios las va a suplir. Y especialmente en ese país de abundancia. Hubiera sido un poco más difícil si vivía en la África, en el desierto, algo así. Pero aún aplica ya. Pero aquí, si uno realmente quiere trabajar, trabajo hay. Si uno no puede trabajar, existe ayuda del gobierno, de muchas instituciones. En nuestra propia iglesia se puede recibir comida. Pero también en muchos otros lugares. La ayuda está disponible. Los que preocupan por estas cosas básicas están mostrando a todos que están en una etapa de muy poca madurez en la vida cristiana. Si no es por razones médicas o fisiológicas, hay personas que tienen un nerviosismo que es por causas físicas. Pero de otra manera, es un problema grave. Versículo 26. Mirad las aves del cielo, que no siembran, ni siegan, ni recojan en graneros, y vuestro Padre Celestial las alimenta. ¿No valéis vosotros mucho más que ellas? Los aves no tienen ningún lugar para almacenar sus semillas. Tienen que comer lo que pueden encontrar en la naturaleza al mismo día. Y siempre hay suficiente. Cada día se encuentran lo necesario. A veces hay un poco de escasez, pero también eso es saludable. Casi no hay pájaros que andan gordos, de sobrepeso, a menos que viven en jaulas. Y hermanos, Dios ha gastado mucha energía e inteligencia para asegurar que las aves tienen lo suficiente. Porque para Dios, los aves son importantes. Pero nosotros, como sus hijos, somos miles de veces más importantes y valiosos. Un ejemplo, si un padre compra a su hijo una computadora para hacer sus tareas de la escuela y sabe lo que necesita y tiene el dinero de comprar una, ¿tú crees que ese padre no va a darle también una impresora y papel? ¿Tinta también? ¿Amén? Si el padre, a lo mejor él sabe cuánto cuesta la tinta y es bastante, es el mejor que todo, se dan casi la impresora gratis. Pero si el padre está pensando, claro que va a pensar en esto. Es necesario tener una manera de imprimir la obra para entregar a la maestra. La tinta, la impresora, el papel, todos son necesarios si uno va a usar ese regalo. De la misma manera, si Dios te ha dado a su hijo como tu salvador, también te va a dar todas las demás cosas inferiores. Romanos 8:32. Y eso es lo que estamos celebrando hoy en la Santa Cena. 32 dice, el que no escatimó a su propio Hijo, sino que lo entregó por todos nosotros, ¿cómo no nos dará también con Él todas las cosas? Ya hemos recibido lo superior. Claro que Dios va a suplir lo inferior. Pero viviendo en angustias, en el afán, negando la promesa de Dios, estamos viviendo como que nuestro Padre no existe. O peor, que es incompetente. Y esto es el insulto máximo de la incredulidad. Versículo 27. ¿Y quién de vosotros podrá, por mucho que se afane, añadir a su estatura un codo? El afán, el pánico, las angustias, no pueden cambiar nada de manera positiva. Dios ha predestinado muchas cosas en tu vida. Y esas cosas llegan por la providencia. Si no te gusta algo, puedes orar, puedes trabajar, puedes pedir ayuda. Pero angustiando. Pero angustiando no vas a lograr nada bueno. Al contrario, vas a causar problemas con ese pecado grave de incredulidad. Si uno está de corta estatura, puede compensar subiendo a un árbol, por ejemplo, adaptando a las circunstancias, pero no puedes cambiar tu estatura por las angustias. Lucas 19:1. Lucas 19:1 dice, habiendo entrado Jesús en Jericó, iba pasando por la ciudad y sucedió que un varón llamado Zaqueo, que era jefe de los publicanos y rico, procuraba ver quién era Jesús, Pero en vez de esto, angustiaba todo el día pensando, ¿cómo lo voy a ver? No, no dice esto. Dice, pero no podía a causa de la multitud, pues era pequeño de estatura, y corriendo delante subió a un árbol, sicómoro, para verle, porque había de pasar por allí. Puedes usar tu creatividad para acomodarse a las circunstancias que Dios ha programado en tu vida. Pero angustiarse es una transgresión y el camino de los transgresores es duro. Versículo 28. Y por el vestido, ¿por qué os afanáis? Considerad los lirios del campo, cómo crecen, no trabajan, ni hilan. Pero os digo que ni aun Salomón con toda su gloria se vistió así como uno de ellos. Y si la hierba del campo que hoy es y mañana se echa en el horno, Dios la vista así, ¿no hará mucho más a vosotros, hombres de poca fe? Hay muchos en nuestros tiempos que no están satisfechos con su apariencia. Se sienten presión, especialmente en este país, de comprar la ropa de última moda. Muchos sienten la tentación de poner muchos tatuajes, aretes en todas partes. En los Estados Unidos hay mujeres que tienen muchísimos zapatos. Mi esposa tenía cajas y cajas antes, no tantos ahorita. Pero esa vanidad puede convertir en un verdugo. Si tienes que tener el celular más moderno, un carro bonito, ¿qué van a pensar si vengo a la iglesia con bicicleta? Eso es vanidad, hermanos. Y el mundo te está programando. No, se van a pensar mal de ti. Tú no tienes eso, tú no tienes aquello. Pero si tienes que buscar siempre ropa, bolsa, zapatos de moda, puedes caer en la tentación de comprar estas cosas con tarjeta de crédito, que le van a dar fácilmente. Y poco a poco anda acumulando deudas económicas que quedan como una soga alrededor del cuello. Y después de empezar, puedes empezar a preocupar no solamente por cosas, como que cómo va a pagar por todas esas cosas. ¿Y cuánto dinero está perdiendo por los intereses? Te convertirás en un esclavo. Proverbios 22:7. En Proverbios 22:7 dice, el rico se enseñorea de los pobres, y el que toma prestado es siervo del que presta. Empiezas a servir al banco y no a Dios. Aquí está hablando de las flores. Las flores tienen un diseño magnífico. Y muchas flores, hermano, tomando un poco de tiempo de mirarlas, puedes ver la inteligencia y la belleza de Dios. Y Dios ha puesto bellezas iguales en ti. No vas a mejorar nada poniendo un tatuaje. Eso no entiendo. Muchachas muy bonitas y se ponen tatuajes, como que necesitan algo más. Es absurdo, es feo. No es necesario cubrirte con aretes. Si te necesitas ropas, hay que trabajar, hay que orar, puedes pedir, Dios te lo dará. Pero angustiando por estas cosas, estás en pecado. 31. No os afanéis, pues, diciendo, ¿qué comeremos, o qué beberemos, o qué vestiremos? Aquí podemos ver que no es una sugerencia lo que Cristo está diciendo, sino que es una orden del reino. Tu rey te está hablando, te habla. Esto es un mandamiento fundamental de la vida cristiana. Imagina, hermano, tu testimonio. Tú andas hablando de tu Dios, de tu fe, de Salmo 23, el Señor es mi pastor, nada me faltará, y después todo el mundo puede ver que estás en un pánico. Quizás angustiándose, murmurando en contra de las providencias de tu Dios. Todo el mundo van a ver la gran contradicción en tu vida. Y darás ocasión a ellos a criticar, a blasfemar por tu gran maldad y desobediencia. Segundo de Samuel 12. En segundo de Samuel era después de que David caía. con la mujer de otro hombre. En capítulo 12 fue enfrentado por el profeta. Y cuando Dios estaba expresando su inconformidad por medio de Natán, dice: más por cuanto con este asunto hiciste blasfemar a los enemigos de Jehová, el hijo que te ha nacido ciertamente morirá. Fue un testimonio terrible. Y la gente que no creía en Dios pudiera decir: mira esta persona lo que hace. Y el mismo que andas angustiándose, hablando de tu Dios, y todo el mundo vea que no tienes la tranquilidad, ni puedes confiar en Él. Versículo 32. Porque los gentiles buscan todas estas cosas, pero vuestro Padre Celestial sabe que tenéis necesidad de todas estas cosas. Como somos hermanos de muchas culturas diferentes, se hace muy interesante, pero también es fácil caer en la tentación de acusar el uno al otro de hacer cosas mundanas en asuntos que realmente solamente son culturales. Por ejemplo, hay muchos que no pueden beber nada de alcohol. Para ellos el alcohol es como veneno. No lo pueden usar jamás. Pero van a ver en la iglesia que hay otros hermanos que vienen de una cultura en que el vino es parte de la comida. Para ellos el vino no es ningún problema. Si es para ti, déjalo en paz. Pero si no es para él, deja a él en paz también. Si está tomando con su cena. Un hermano inmaduro puede concluir que si ese hermano toma una copa de vino con su comida, está viviendo como los del mundo. Aunque no es cierto. Hay otros que por su cultura están totalmente en contra de toda forma de baile. Eso encontré en San Salvador. Un pastor me dijo: no existe para nosotros ninguna forma de baile que es decente. Aún están en contra de un hombre bailando con su esposa en un baile romántico o en una boda, aunque no hay base bíblica. Hay otros que condenan toda forma de música que no sea explícitamente cristiana, sea de clásica, folclórico, romántico, no le gusta nada, si no es alabanza. O quejan de mujeres que llegan a la iglesia en pantalones o con maquillaje. Hay un sinfín de confusiones que son mayormente culturales, regionales. Y tenemos que tener cuidado en no juzgar y chocar con el uno al otro, con cosas, asuntos que son culturales. Pero lo que Cristo nos enseña aquí, en ese versículo 32, es que si tú andes angustiando en un pánico, incapaz de confiar en tu Padre Celestial, entonces sí, tú estás viviendo como un mundano. Y no hay duda, no es una diferencia de cultura, es pecado, es transgresión y es tiempo de arrepentirte. Leyendo de nuevo versículo 32. Porque los gentiles, esa es la gente del mundo, buscan todas estas cosas, pero vuestro Padre Celestial sabe que tenéis necesidad de todas estas cosas. No os afanéis, pues, diciendo qué comeremos, o qué beberemos, o qué vestiremos, porque los gentiles buscan todas estas cosas, pero vuestro Padre Celestial sabe que tenéis necesidad de todas estas cosas. Hay diferencia de opiniones y muchas cosas culturales, pero eso no es cultural. Eso está bien claro. Si estás viviendo así, angustiándose por estas cosas, estás viviendo como mundano. Y punto. Versículo 33. Mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas os serán añadidas. Si quieres pensar en algo, piénsate en esto, en cómo avanzar el reino de Dios. Dedica toda esta energía a la oración y no a la angustia que te está robando no solamente de tiempo y de tranquilidad, sino también de tu salud. Escuché un testimonio de uno que tenía una madre que tenía la apariencia física de una persona muy vieja. Y su padre tenía más años que la madre. Pero su padre parecía su hermano. Siempre como un hombre con 40 y tanto, cuando tenía más de 70. Y la madre parecía madre del hijo y del esposo también. Aunque el esposo tenía más edad. ¿Por qué? El hombre dijo, y el hombre era pastor. Estaba hablando de su madre. Dijo que su madre se mostraba esa edad avanzada por muchas angustias, mucha falta de perdón, mucha amargura, mucha queja y murmuración. Si tienes tanta energía de sobra, dedícate a la oración. Filipenses 4:6. Filipenses 4:6 dice, por nada estéis afanosos, sino sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios en toda oración y ruego con acción de gracias. Y la paz de Dios, que sobrepase todo entendimiento, guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. Ore, puede trabajar por el reino, ore por las misiones, por los ministerios, busca manera de ayudar en tu iglesia. Si no estás activo ya, aprende a evangelizar. Ayuda con la limpieza del edificio, con el ministerio de la comida, con los niños. Busca una manera de visitar a los enfermos o ayuda a otro hermano que tiene dificultades. Dedicándote a estos asuntos del reino de Dios y a la santidad de su justicia, Dios ha prometido suplir tus necesidades materiales. Por esto Dios te ha dejado aquí en el mundo y no te ha llevado todavía la gloria. Dios tiene trabajo para ti aquí en su reino, Filipenses 1:21. En Filipenses 1:21, Pablo dijo, porque para mí vivir es Cristo y morir es ganancia. Pablo estaba dispuesto a ir en cualquier momento a la gloria. Con Cristo, dijo que esto sería ganancia, no tenía miedo de la muerte, pero vivía para Cristo, para su reino, para su justicia. Sabía que eso fue su propósito aquí. ¿Y tu hermano, hermana? ¿Puedes decir el mismo? 34, el último verso de nuestro texto. Así que no os afanéis por el día de mañana, porque el día de mañana traerá su afán. Basta cada día su propio mal. Si estás bien hoy, disfrútalo, hermano. Busca los gozos pequeños con tu familia. Disfruta la belleza de la naturaleza. Váyanse a la playa, al monte. Disfruta la comida, el compañerismo que tienes ese mismo día. Y no destruyas el día de hoy con las preocupaciones de mañana. Mañana vendrá con otro complejo de asuntos. Pero Dios te ha dado todo lo necesario para vivir y vivir en abundancia hoy. Un día a la vez. Doctrina. Ese pasaje no es para todos. A veces hay cristianos que quieren ayudar a algún incrédulo y se llevan a ese pasaje. Ese pasaje tiene muchas promesas bellas y magníficas, pero no son para todos. Si Cristo no es tu Señor, las promesas no aplican a ti. Tú puedes angustiarte en mucho. ¿Por dónde va a pasar la eternidad para empezar? Tú sí puedes angustiarte por tu condición, porque tu condición es grave, no es para menos. Las promesas tampoco son para los que rechacen ese mandamiento. Regresamos a versículo 33. Dice, mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas os serán añadidas. Esas cosas serán añadidas, pero es condicional. No es una promesa incondicional. Si estamos buscando el reino de Dios, su justicia, como una prioridad de nuestra vida, entonces la promesa es firme, hermanos. Y muchos pueden testificar. Pero si vivamos en quejas y en las murmuraciones y angustias, la promesa es otra que Dios tiene para nosotros. Números 21. En Números 21 dice así. empezando en versículo 4. Después partieron del monte de Hor, camino del Mar Rojo, para rodear la tierra de Edom. Y se desanimó el pueblo por el camino. Y habló el pueblo contra Dios. Y hermano, cuando tú andas quejando, murmurando, estás hablando en contra de Dios. Dios ha dado ciertas providencias a tu vida y a ti no le gusta. Y habló el pueblo contra Dios y contra Moisés. ¿Por qué nos hiciste subir de Egipto? ¿Para qué moramos en el desierto? Pues no hay pan ni agua. Y nuestra alma tiene fastidio este pan tan liviado. Está quejando de maná. El maná vino cada día, solamente suficiente por un día. No se pudo almacenar, no había bancos. Y Jehová envió entre el pueblo serpientes ardientes que mordían al pueblo y murió mucho pueblo de Israel. Dios estaba harto. Dios dio maná, pan del desierto, pero ellos dijeron, no me gusta la provisión de Dios. Dios estaba enseñando al pueblo a confiar en Él. Como los pájaros confían. Vivan cantando, volando, sin angustias, tampoco son gordos. Los que viven angustiados andan como sus propios verdugos. Hacen sus vidas miserables. Es que ellos no pueden disfrutar el momento. No pueden experimentar el gozo de servir a Dios con éxito. Gastan su tiempo y su salud en pura vanidad. Pero es más, lo peor de todo, frecuentemente hacen la vida insoportable para otros. Pobres hermanos que viven con tal persona, en su irritación andan hiriendo a otros. Lucas 10. En Lucas 10 habla de una hermana querida que Cristo tenía que reprender en Lucas 10:38. Aconteció que yendo de camino entró en una aldea y una mujer llamada Marta le recibió en su casa. Esta tenía una hermana que se llamaba María, la cual sentándose a los pies de Jesús oía su palabra. Ella estaba haciendo la una cosa que es necesaria. Dedicándose a aprender algo de Cristo. Eso fue su prioridad. Pero Marta se preocupaba con muchos quehaceres y acercándose dijo, Señor, ¿no te da cuidado que mi hermana me deje servir sola? Dile pues que me ayude. Entonces eso es lo que pasa. La irritación de uno que vive en quejas y angustias. Quiere atacar a otras personas. Anda regañando a Cristo. ¿Y cómo sentía María? Como que esa actitud, esa buena para nada, está aquí escuchando la palabra de Dios y yo allá en la cocina. Entonces, si tú vives así en angustia, a lo mejor vas a andar atacando a otras personas, dejando un estanque de sangre en todo lado, salpicando a la gente con su ira. Entonces, los afanados no son satisfechos en trastornar sus propias vidas. Sino que tienen que arruinar todo para otros también. Y los que viven cerca de ellos van a sufrir estos ataques de irritación por la persona que no puede confiar en su Dios. 1 Corintios 13, en la definición del amor, dice, el amor no se irrita. Porque el amor está confiando en Dios. Frecuentemente la persona que está angustiando va a jugar el papel de la víctima, como Marta. Y va a empezar a echar la culpa a otras personas. Y es muy triste, es una tragedia vivir con tales personas por muchos años. Conclusión. Es tiempo de aprender a confiar en tu Dios. Y de disfrutar los pocos días que tenemos aquí, hermanos. Todos, si no se muere de repente, todos, tarde o temprano, vamos a andar con bastón, con andadera, con silla de rueda, con tanque de oxígeno. Y esa es la vida, hermano. La vida es así. Hay que disfrutar cada momento, descansando en los brazos eternos que nos sostiene. El eterno Dios es tu refugio y acá abajo los brazos eternos. Oh Padre, ayúdanos, Señor, a confiar en ti. Tú has sido digno de nuestra confianza. Ayúdanos a eliminar dentro de nuestros corazones estas angustias, estas preocupaciones, esa falta de confianza en tu providencia. Ayúdanos, Señor, a compartir gozo con otras personas y no compartir, Señor, sentimientos feos por nuestra falta de confianza en tu providencia. Pon en nosotros, Señor, una fe, una belleza de nuestra fe, una evidencia de que realmente podemos confiar en ti. Y si hay alguna persona, Señor, viviendo en una rebelión, una falta de reconciliación, ayude a esta persona a abstenerse de este día de la Santa Cena. Y a los demás, Señor, prepara nuestros corazones. Pedimos en el nombre de Cristo. Amén. Bueno, hermanos, tenemos un tiempo corto de oración antes de la Santa Cena.